La inflación media de los 24 países del índice MSCI de mercados emergentes fue de un poco más del 3% este año.
Cuando se hacen estudios históricos de largo plazo, hemos demostrado varias veces que tener en tu cartera una porción de mercados emergentes hace que sea menos volátil y que de hecho tus retornos sean mejores.
Hoy, cerca del 50% de las acciones de los países emergentes están vinculadas a tecnología.
Y los hace un activo en el cual hay que formar parte para disfrutar de los retornos y de los beneficios de ese avance estructural.
Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre con una perspectiva latinoamericana. No olviden en seguirnos y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. ¿Cómo están? Buenos días. Los saluda Alejo Cherwonko. Soy Chief Investment Officer para Mercados Emergentes en UBS. Hoy estaré con mi colega Alberto Rojas, estratega senior de Mercados Emergentes en el Chief Investment Office de nuestra institución, UBS. Vamos a conversar precisamente sobre los mercados emergentes y el rol que hoy juegan en la construcción de portafolios. Bueno, antes de sumergirnos con todo en los mercados emergentes y lo que tienen para ofrecer en términos de construcción de carteras, creo que es importante empezar por definir el concepto. ¿Qué es un mercado emergente, un país emergente? Porque la realidad es que estamos metiendo en una misma bolsa países con realidades muy distintas. Arrancar con una definición parece apropiado. Y aquí les comparto, yo tengo el gusto de dar un curso de posgrado en la Universidad de Columbia. Se trata de un curso sobre la evolución de los mercados de capitales en países en vías de desarrollo. Y en la primera clase, lo que tratamos de hacer es precisamente definir y diferenciar un mercado emergente de un país desarrollado. Mis estudiantes, lo primero que mencionan es el concepto de PBI o Producto Bruto Interno per cápita. También hacen referencia a tasas de pobreza. Eso es lo primero que se les viene a la cabeza. Pero rápidamente se dan cuenta de que es una variable no muy útil cuando uno piensa en los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, República Checa, Chile. Los estudiantes luego proceden a tratar de apuntar a la estructura de la economía. Existe, creo, una idea errónea de que los países emergentes son reliquias del pasado caracterizados por bajos niveles de industrialización. Pero ahí basta con observar la avanzada industria aeroespacial de Brasil o el liderazgo de Taiwán en semiconductores o las cadenas de suministro de alta tecnología de Polonia para, de alguna manera, desmentir este concepto. Seguimos un poco con la lista de variables y mis estudiantes suelen pensar en inestabilidad económica y alta inflación. Pero la mayor parte de estas naciones ha aprendido de errores del pasado y ahora toma mucho más en serio la independencia de los bancos centrales, toma mucho más en serio la responsabilidad fiscal en cierta medida. Y esto ha ayudado a reducir estos ciclos de auge y caída macro de décadas anteriores y ha llevado, por ejemplo, unas tasas de inflación mucho más estables. La inflación media de los 24 países del índice MSCI de mercados emergentes fue de un poco más del 3% este año, para que sea una idea. Siguiendo con esto de tratar de definir un país emergente, mis estudiantes suelen pensar que alta incertidumbre política es una característica definitoria de este tipo de países. Yo creo que hoy por hoy simplemente basta observar los acontecimientos globales del 2025 para concluir que la incertidumbre política hoy por hoy es común en todo tipo de geografía. Entonces, después de descartar, ahí sí arribamos a un área donde las diferencias siguen existiendo. Y tiene que ver con la profundidad de los mercados de capitales y la volatilidad de los precios de los activos financieros de los países emergentes. Les doy algunos ejemplos. Un país emergente promedio representa apenas el 0,12% de la capitalización bursátil global de los mercados accionarios del mundo. China, el país emergente de mayor envergadura, representa hoy solo el 3,1% de la capitalización bursátil global. Los mercados de capitales menos profundos tienden a experimentar mayores oscilaciones de precio y la volatilidad bursátil en los mercados emergentes sigue, por consiguiente, siendo superior a la de los mercados desarrollados. Y ahora, Alberto, te pregunto, ¿no? Estas reliquias del pasado en términos de conceptos de lo que define un país emergente siguen existiendo en la práctica y en la mente de muchos inversores. ¿Cómo se explica esta paradoja entre, digamos, un grupo de países que ha aprendido errores del pasado y que está bien preparado para el futuro y estos preconceptos que siguen existiendo en la cabeza de muchos inversores?
Claro, Alejo. Bueno, te diría que esto está relacionado a la reputación, a la confianza. ¿Qué ha pasado en los mercados emergentes a lo largo de los años? Si vemos la historia, tenemos varias situaciones de crisis a lo largo del tiempo. Tenemos la crisis de deuda latinoamericana en los años 80, tenemos la crisis asiática también en los años 90, la crisis rusa. A lo largo de la historia, han habido muchos mercados emergentes que han tenido una crisis significativa que también ha tenido efectos de contagio en otros países. Eso es algo que no se ha ido de la mente de los inversionistas, algo que se mantiene allí como un temor. Otra cosa que me gustaría acotar es que tú mencionas la volatilidad de los mercados. Bueno, parte de la volatilidad es resultado de ese factor que indicaste, que nuestros mercados son más chicos. Al los mercados ser más pequeños, flujos que en otro mercado, en un mercado más grande, tal vez no tendrían un impacto, nos crean volatilidad en los precios de una manera mucho más notable, ¿no? Al ser nuestros mercados menos profundos, los precios se mueven más. Adicionalmente, de que muy bien lo sabemos, cada vez que ocurre un ciclo electoral, hay una discusión en diferentes mercados emergentes de si la institucionalidad de ese país va a cambiar o no, ¿no? Pero la realidad es que ha habido un cambio histórico y que si hablamos desde el punto de vista de teoría, el retorno al capital es superior debido a esa volatilidad y debido a esos riesgos. Ahora, existe un problema central para los mercados emergentes que también han vivido. Si bien teóricamente el retorno al capital es superior en países más riesgosos, el problema histórico ha sido el riesgo cambiario. Tú llevas capital a un país en el cual te puede otorgar mejores resultados y cuando lo quieres retornar a tu país de origen, tienes una situación en la cual la moneda del país emergente se depreció y en realidad no tuviste éxito en tu inversión. No solo el riesgo cambiario, controles de capitales que hemos tenido también en los mercados emergentes. El famoso chiste del Hotel California. Mercados emergentes han podido ser un lugar donde llevas el dinero, pero después no lo puedes sacar. Estos factores, el problema de crisis históricas, el problema del tipo de cambio, el problema de ciclos electorales que traen preguntas sobre la institucionalidad, ha sido la razón por la cual, a pesar de que es apropiado tener una porción de tu portafolio en los mercados emergentes, continúa habiendo aversión. Siguen siendo lugares donde pareciera que los inversionistas aún no se sienten plenamente cómodos de invertir.
Así es, Alberto. La verdad es que tenemos este bagaje histórico, como mencionabas, que a veces a uno le hacen cometer errores de posicionamiento. Después de todo, hay que recordar el 2025 que estamos cerrando. Las acciones de los países emergentes van a haber rendido cerca del doble que las acciones americanas. Y hubo en la historia periodos extensos de tiempo en los cuales los países emergentes tuvieron una performance superior a los países desarrollados. También hubo, por supuesto, periodos en los que los países desarrollados tuvieron una performance superior a los emergentes. Pero esto refleja una de las propiedades interesantes del tipo de activo, que es diversificación en un entorno de cartera. ¿Por qué no nos cuentas un poco más, Alberto, de qué se trata esto? Un poco la diferencia entre un activo puede ser volátil por sí mismo, pero cuando uno lo incorpora a una cartera debido a temas de correlaciones con otros activos financieros, la volatilidad de la cartera en su totalidad puede disminuir.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una cosa es volatilidad de un activo específico y otra cosa es la volatilidad en la cartera. Se los explico de una manera que es bastante técnica o estadística, digamos. La regla es la siguiente. Las características de los mercados emergentes son bastante idiosincráticas. no tienen nada que ver con lo que ocurre, digamos, en los Estados Unidos o, digamos, en Europa Occidental. Al las características de los mercados emergentes ser idiosincráticas, estos activos no están correlacionados a plenitud, o esperamos estadísticamente que no estén correlacionados a plenitud con, digamos, el mercado desarrollado. Al no estar correlacionado con el mercado desarrollado, cuando existen problemas en estos mercados, en, digamos, los Estados Unidos, Europa Occidental, los activos emergentes pueden ser una especie de amortiguador en la cartera. De hecho, les puede ir mejor que a lo que cualquier cosa esté ocurriendo, sea en los Estados Unidos, o en Europa Occidental o, digamos, Japón. Esto es lo que ha ocurrido este año, el año del 2025. Los mercados emergentes les ha ido mucho mejor de lo que ha ocurrido en, digamos, en los Estados Unidos. Y es porque, bueno, por algo que, Alejo, hemos discutido varias veces en LATAM Access, y es que vemos que ha ocurrido un cambio en el régimen de inversión. En este nuevo escenario de mayor multipolaridad, de mayor volatilidad geopolítica, vemos a los inversionistas interesados en rebalancear portafolios, otorgar a sus carteras mayor diversificación. Y al hacer esto, han estado observando con mayor cuidado otras oportunidades más allá de los mercados desarrollados, y también se han estado concentrando en métricas como las valuaciones, como las oportunidades que tienen a futuro. Y cuando se hace ese ejercicio, notamos que los mercados emergentes proveen una gran oportunidad. Y debido a estas condiciones de este nuevo régimen de inversión, estamos viendo un nuevo interés por los mercados emergentes, sea los que están localizados en Europa, en Asia o en América Latina. En realidad, es una nueva tendencia que no creemos que es momentánea. Creemos que es resultado de este contexto en el cual estamos viviendo, y cuando se hacen estudios históricos de largo plazo, hemos demostrado varias veces que tener en tu cartera una porción de mercados emergentes hace que sea menos volátil y que de hecho tus retornos sean mejores.
Correcto. Y Alberto, yo diría, estructuralmente nosotros promovemos la necesidad de tener países emergentes, tanto por lado de acciones como por lado de bonos, en una cartera de mediano o largo plazo. Y también en lo más inmediato, como bien mencionabas, el 2025 pudo haber marcado un cambio de tendencia en términos del apetito inversor global para mirar por fuera de los Estados Unidos. Y hay elementos del 2026 que se dejan entrever que creemos van a permanecer como vientos de cola para el universo de los países emergentes. Pensemos, una Fed, una Reserva Federal de los Estados Unidos, que mantiene una política monetaria laxa. Un dólar estadounidense que se mantiene relativamente débil, con un espacio adicional para debilitarse. Un dólar de estas características relaja condiciones financieras en el mundo emergente, permite pagar más fácilmente la deuda que los países emergentes tienen en dólares con el resto del mundo. Y otro aspecto del entorno global que destacamos para el año que viene, Alberto, como sabes, es las materias primas, metales preciosos, ciertos metales industriales, ciertos productos del campo, ¿no? Además de estos factores, llamémosle macro, esperamos que la revolución tecnológica linkeada a la inteligencia artificial siga profundizándose. Y lo interesante es que el mundo emergente ha cambiado bastante en esta dirección. Hoy, cerca del 50% de las acciones de los países emergentes están vinculadas a tecnología. Entonces, es otra manera de jugar esta tendencia, ¿no? Poniendo todo en la balanza, Alberto, y pensando el año 2026, empezando por acciones, nosotros creemos que la renta variable de los países emergentes puede rendir adecuadamente, acompañadas de un 15% de crecimiento de utilidades. Hay que reconocer que la vasta mayoría de este universo es asiático, 3/4 partes aproximadamente. China, un peso muy pesado, el que nosotros lo seguimos viendo con buenos ojos, de la mano también de su sector tecnológico que está siendo forzado a lograr cierto grado de soberanía, ¿no? Y de innovación, lo están haciendo con cierto grado de éxito. Otro peso pesado en Asia que vemos con buenos ojos es India, un país que está reformando estructuralmente y que tiene espacio para seguir creciendo, ¿no? Con una economía que se expande a un ritmo de un 6% anual. El remanente de los países emergentes es el este europeo, Medio Oriente y África, y por supuesto también América Latina. Hemos hablado mucho en el podcast y episodios recientes sobre el futuro de nuestra región. Vemos un 2026 en el que el universo de inversores globales van a prestar poco más de atención a América Latina. Obviamente, un inversor latinoamericano que ya tiene exposición natural a la región siempre tiene que proceder con cautela al agregar una exposición adicional a los factores de riesgo latinoamericanos en lo que se refiere a un portafolio financiero.
Sí, me parece muy interesante, Alejo, todo lo que mencionas. Quiero hacer un comentario final con respecto a lo que dices de los lentes. Usando a América Latina como un microcosmos de los mercados emergentes. Hay algo que quiero dejar muy claro. América Latina, una parte de los mercados emergentes, históricamente ya no es una región en la cual, digamos, tenemos problemas de la democracia. La democracia está consolidada en la región latinoamericana. Muy pequeñas excepciones. Temas de bancos centrales que no son independientes, ya eso en promedio no es un tema en la región. Bancos centrales dedicados al control inflacionario. Problemas de crisis de balanzas de pagos que ocurrieron en nuestro pasado, ya ese tema ha sido superado. Problemas de crisis de deuda, que la última, digamos, fue la Argentina, que aún tiene sus detalles, pero la última crisis notable fue la Argentina. En muchos otros países ya esto no es un tema. Quiero que los inversionistas tomen los mercados latinoamericanos como un ejemplo de lo que esperamos del sector de mercados emergentes. Sí, es cierto, en el pasado han habido errores que se han poco a poco superado, pero esa no es nuestra realidad. Hoy en día tenemos democracias consolidadas, bancos centrales independientes, políticas fiscales ortodoxas y un enfoque en que no tengamos crisis macro en nuestra región. Esto que ha ocurrido en América Latina muy seguramente continuará expandiéndose a lo largo de los mercados emergentes y los hace un activo en el cual hay que formar parte para disfrutar de los retornos y de los beneficios de ese avance estructural.
Cerrando, Alberto, con el mundo de la renta fija, los bonos emergentes tienen superior calidad crediticia, por ejemplo, que los bonos grados especulativos de Estados Unidos. Esta calidad crediticia, de hecho, viene disfrutando ciertas mejoras. El año 2025 nos deja más subas de calificación soberana de los emergentes que bajas de calificación soberana de los emergentes. Esto a un ritmo no visto en 5 años. Y los bonos en dólares de los países emergentes ofrecen una tasa de interés del 7%, que es interesante y ayuda, como venimos diciendo, a diversificar una cartera de inversión, en este caso en renta fija. Yo diría, en conclusión, Alberto, en nuestro análisis, una cartera de inversión global que no tiene exposición adecuada a los países emergentes no va a estar bien preparada para el futuro. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarle a decidir cómo actuar en él. Recuerde votar en la encuesta que dejamos en la descripción del episodio. También queremos saber lo que están pensando. Los invito a seguirme en LinkedIn, consultar el portal web de LATAM Access, donde estaremos publicando sobre este tema y muchos otros de interés local. Los esperamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.